queremos escucharlos.
5.
Hablamos de videojuegos. Y punto. 5. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5.
Thank you.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara. La frecuencia, usted ya lo sabe, y si no lo sabe, se la compartimos con mucho gusto, por supuesto. Usted está alojado en el 104.3 de la FM, si es que nos está viendo a través de la frecuencia del formato tradicional, llamémoslo así. Gracias por estar acá acompañándonos y por dejarnos acompañarlo de 5 a 6 de la tarde en este programa llamado Punto 5 en Radio Universidad de Guadalajara. Pero también, por supuesto, si es que usted nos está escuchando a través del formato de streaming, pues entonces le mandamos un saludo a todas las personas que estén conectadas en udgtv.com. Ahí es la forma oficial en donde ustedes y nosotros podremos estar charlando, además, por supuesto, de nuestras redes sociales que ya están presentes ahí para usted. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook, si es que a usted le gusta más el formato audiovisual. Si es así, lo invitamos entonces a que se pase por nuestras redes sociales y, por supuesto, las redes sociales oficiales de la radio, @radioUDG y Radio Universidad de Guadalajara, además de que, pues, por supuesto, en udgt.com también tiene usted la opción audiovisual. Azael López de este lado del micrófono, y es para mí un gusto estar una tarde más en estos hashtag martes tecnogamers. Emanuel Candelas está en los controles técnicos y operativos. Ricardo García estará por llegar en unos minutos después de que tuvo que asistir al All Hands mensual, muy ad hoc de que va empezando este mes. ¡Qué locura! Va empezando ya el onceavo mes del año y ya estamos a punto de terminar este año. Pero bueno, todavía nos falta la revolución y la FIL. Obviamente ya Nochebuena y Navidad, y ya formalmente se acabó el año. Entonces ya nada más nos hacen falta dos grandes festividades, pero bueno. El día de hoy traemos varias cosas. El día de hoy tenemos varias notas Tecnogamer, por supuesto. Le mandamos un saludo también a Miguel Ángel Aceves, que el día de hoy nos va a estar acompañando por acá. Por lo pronto, le hacemos la pregunta oficial, que usted sabe que a lo largo del programa siempre tenemos una o más preguntas. Piénselo bien, no diría yo que habrá una respuesta fácil, porque creo que mucho también depende del área en la que usted, o la época, mejor dicho, en la que usted se haya desarrollado en la cuestión de los videojuegos. Díganos usted, ¿cuál creen que ha sido el punto más alto en la historia de los videojuegos? Tanto de tecnología, o más bien pueden ser varios enfoques, desde la tecnología, desde la cuestión de los videojuegos que estaban en el mercado, la cuestión de consolas, la cuestión de la innovación. Entonces, díganos usted, ¿cuál cree que es el punto, o qué ha sido? O también, si usted dice, ¿sabe qué? La verdad es que yo creo que todavía no llegamos a eso y que tenemos todavía falta para ver cuál será el punto más alto, pues también se vale que nos diga. Pero por lo pronto, díganos usted cuál cree que ha sido el punto más alto en la historia de los videojuegos. Ricardo García, aterrizando del All Hands mensual.
Híjole, ese All Hands traducido en puros semáforos en rojo está brutal, ¿eh? Y aparte vengo desde el centro.
Entonces, el primer cuadro de la ciudad.
El primer de las nueve esquinas.
Es correcto.
Las nueve esquinas. Ahí estábamos echando una birra con Elon Musk.
Y no, Elon N.
Elon N.
Es sí. Persona non grata aquí.
Persona non grata, correcto. Ricardo García, de este lado del micrófono, @aquelricardo, y pues es un gusto poder estar aquí con ustedes tarde, pero sin sueño. Y el punto más álgido de los videojuegos.
Es correcto, de nuevo, tanto en tecnología, que a ver, yo siento y creo que no es lo mismo tecnología que innovación.
No.
Ajá.
Bueno.
Desarrollo. Mira, obviamente.
No nos pongamos ontológicos, hace sol en la calle, y me mandaron a estacionarme bien lejos. Entonces no estoy para pensar ahorita. Pero lo que sí te puedo decir es que el punto más álgido de los videojuegos fue el Nintendo 64.
Mi corazón dice que sí. Tal vez yo, o sea, el seso diría que el GameCube y el PlayStation 2.
O sea, que fueron como consolas más o menos contemporáneas. Sí. Pero sí, digo, definitivamente yo también, así de bote pronto, te diría que
el Nintendo 64. Sí, sí, sí. Una consola guerrera, no le pasaba nada nunca, se te podía... Bueno, los cables también medían 1.5 metros. Entonces, de un coraje, movías el control, se caía la consola, pero no le pasaba nada.
No, y te dio ahí una cosa ahí en las manos por el control tan feo, pero bueno.
Un callito en, particular, en el dedo. El callito en el pulgar por el joystick era... Pues era antes de la época de las de los controles con gomita.
Un chavalo, un morrillo de 12 años no sabe lo que es jugar con un control que sea alámbrico.
Sí, no. ¿Qué va?
O sea, ¿qué va?
Sí, así. No, y era, me acuerdo, el Xbox One que salió con cables larguísimos y tenía un sistema jalabas se desconectaba y no tiraba la consola.
Innovación. Eso es innovación.
Es innovación.
Así que ahí
está. De entrada, el simple hecho de que hayan pensado, oye, ¿y si ponemos a la gente a jugar no a 1.5 metros de la pantalla, sino a 3 metros?
Sí, sí. Bueno, también estamos hablando de que hoy diría yo que es más fácil o más accesible, y lo estoy entrecomillando, tener una pantalla grande. Ajá. Antes, o sea, hasta mis 20 y tantos fueron pantallas
CTR chiquita,
o sea, de las de cinescopio.
Sí, que tocabas y te daba
toques. Ajá, exacto. O sea, ¿y qué eran 27 pulgadas?
Sí, 25, 30 pulgadas.
Cuando mucho. También no podías jugar. Y luego no podía jugar tan lejos porque no veía.
Sí,
no,
y deja tú 30 pulgadas, mueve esa pantalla. Muévela.
Sí,
no,
claro.
No. Necesitaban de a 2 o 3 personas para mover una pantalla de 30 pulgadas de cinescopio.
Es correcto.
¿Se te caía? Bueno, cualquier pantalla, ¿no? Si necesitas, si se te cae, pues...
No, sí. Pero si ahora se te cae una pantalla, sufre la pantalla. Si antes se te caía una así encima...
Ah, sufrías.
Fallecías.
No, y... O
sea, pesaba 3 kilos
por... Si se te caía en un pie, se te rompía un dedo, por lo menos.
Fácilmente.
Por lo menos.
Fácilmente.
Y no contemos el plomo que traían los cinescopios, ¿no? Y todas las cosas no. Así nocivas que venían adentro.
Era otro México.
Era otro México, donde el plomo y el asbesto no importaban.
Es correcto. Nuestros abuelos llenos de plomo, nuestros papás de asbesto y nosotros de microplásticos.
Microplásticos. Nosotros de odio por el sistema capitalista.
Llenos y de odio. Burbuja inflacionaria.
Por supuesto.
De hipotecaria. Pero bueno, antes de ir al corte de estación, una nota gamer. Y es que parece ser que, para los que no sepan, se estaba considerando que... los esports o los videojuegos, mejor dicho, fueran considerados como una disciplina de los Juegos Olímpicos.
Híjole, estaría buenísimo.
Pero parece que ya no.
Oh, no.
Se tambalea el sueño olímpico de los esports porque el Comité Olímpico Internacional ha cancelado su acuerdo con Arabia Saudita sin previo aviso. Pues sí, efectivamente hubo un anuncio... Más bien resultó extraño que no hubiera un solo anuncio sobre los Juegos Olímpicos de Esports del 2025, siendo que el año pasado el Comité Olímpico Internacional, el COI por sus siglas, anunció un acuerdo en el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita. La primera edición debería realizarse este año, pero la realidad no resultó como ambas partes esperaban. Al final, el COI informó que la justa de deportes electrónicos en este formato olímpico no se llevará a cabo y no hay más relación con los árabes. Por medio de un comunicado, el COI anunció la finalización anticipada de su acuerdo con las autoridades de Arabia Saudita para la realización de una justa olímpica enfocada específicamente en los videojuegos. El acuerdo se anunció en 2024 y se informó que la primera edición de los Juegos Olímpicos de los eSports se llevaría a cabo al año siguiente, es decir, 2025. Lamentablemente, ya no sucederá y las competencias de videojuegos tendrán que esperar un mejor momento y un nuevo acuerdo. Cito el comunicado del COI. Ambas partes están comprometidas a perseguir sus propias ambiciones de deportes electrónicos en caminos separados. Este enfoque será una oportunidad para adaptar mejor los Juegos Olímpicos de eSports a las ambiciones a largo plazo del movimiento olímpico y para difundir las oportunidades presentadas por los Juegos Olímpicos de eSports más ampliamente, con el objetivo de tener los Juegos inaugurales lo antes posible. En este caso, pues, la buena noticia es que el COI mantiene el interés de hacer unos Juegos Olímpicos de videojuegos. Sin embargo, lo que sucedió implica el reinicio de todo este proceso y buscar, escuchar propuestas y buscar nuevos partners, nuevos socios, nuevas sedes, etc. que el objetivo es que la competencia sea recurrente cada determinado tiempo, al igual que unas olimpiadas pues tradicionales, llamémoslo así, pero pues enfocada a los videojuegos. Si tuvieras que ser un seleccionado nacional de los videojuegos, ¿en cuál juego te fletarías? Así que eso es así, este es, no hay es mi mero mole.
Mira, ni Candy Crush.
Deplorable.
Te diría League of Legends, pero estoy bien manco.
Oh, es que también.
Bueno, Manco, para quienes no sepan, Manco es el argot.
Es correcto.
Videojueguil para quien es muy malo en el videojuego. Ajá. ¿No? O sea, pues estoy manqueo durísimo.
Sí, sí.
Entonces ¿qué necesidad?
Podría ser parte de la utilería.
Sí, una vez. Podría ser. Nomás investigo un poquito más, veo un par de videos de YouTube y me vuelvo comentarista.
Caster.
El Faitelson del League of Legends.
No sé si ese título sea este chido.
Ah, claro que sí.
O sea, respetos máximos a Faitelson como figura de la polémica.
No, y también...
Faitelson Prime como comentarista fue hace mucho.
No, pero de todos modos tiene sus notitas de color. Colores.
Así. Ah, sí. O sea, un estilo sí tiene.
La computadora.
Un estilo sí tiene.
El mouse. LOL. League of Legends.
Sí, un estilo sí tiene el brother. Eso es innegable.
Se respeta.
Así que pregunta 2.0. Si usted tuviera que ir a las Olimpiadas de los videojuegos, ¿en cuál videojuego sería?
Sí, así. Es difícil. No, porque también puedes decir, ay, es que me gusta el Smash y soy muy bueno, pero no sabes lo que es ser bueno en el Smash.
No.
No tienes idea.
Recordemos al campeón mexicano internacional, más bien el campeón internacional de Smash fue mexicano, el buen Leo MK.
Y no sobrevivirías ni 10 segundos.
Yo me jacto de ser bueno en el Smash.
Pero no podría.
No al nivel de él.
No. O sea, no al nivel competitivo, al nivel de llego, me tomo una chelita bien helada y me pongo a jugar un sabadito en la noche.
Sí diría, poco humildad de mi parte, soy mejor que el promedio. Así, el buen Manuel Candelas, nos hemos dado ahí unos tiros chidos y mira que el cuate es vago también.
Ah, ¿sí?
Y mira, ahí está.
Sí la armas.
Han sido retos memorables.
Dice que sí la armas, con una cara de condescendencia.
No, y en el FIFA también, brother.
Ah, es en que... el FIFA, pero ya no existe el FIFA. Ya, el FIFA ya fue.
¿Qué tenemos en común? Haber crecido en colonias feas y los videojuegos nos rescataron. Ahí está.
¿Eran los videojuegos o la vagancia?
O la piedra. ¿Cuándo has visto a un mi rey siendo bueno en el Smash? Eso no sucede,
son buenos en el Candy Crush, en el Royal, en el Clash Royale.
Pues en cosas de iPhone.
Sí.
Alto estereotipo. @ psicoradio en Twitter, @ psicoradio en Facebook, vamos y venimos.
Los martes son gamers y punto. 5. Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality.
¿Qué se escuchó? Estamos de regreso.
Ya se fue.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por continuar aquí con nosotros en una edición más de los hashtag Martes Tecnogamers. La pregunta oficial que le hacemos, que nos diga cuál cree que ha sido el punto más alto en la historia de los videojuegos. La pregunta no oficial número uno es que nos diga, si usted fuera seleccionado nacional del equipo olímpico mexicano de videojuegos, se escucha chido eso, comité okay. El equipo olímpico mexicano de videojuegos, ¿en qué videojuego usted se enrolaría? Pero bueno, vamos con más nota. Ahora una nota tecno, ¿qué te parece?
Dale.
Bueno, pues miren, tenemos por acá una nota tecno muy ad hoc y muy reciente. ¿Conoces a alguien que sea Movistar?
Uno.
Desde hace mucho, ¿no?
No, Movistar no tengo el gusto.
Pues Movistar ya se vendió.
¿Ya?
Ya, y lo compró Virgin. Ah, nuestro amigo Richard. Bueno, no sé si es nuestro amigo, aquí no somos amigos de multimillonarios.
¿De quién? ¿Richard qué? Ah, Richard pues Branson. Mi tocayo, Richard Branson. No, no somos amigos de millonarios, ni multimillonarios especialmente. Y menos de él, se me hace muy fantoche, ¿no?
Como que el cuate sabe que no es tan popular como Jeff Bezos o Elon N. Y como que quiere hacer lo posible para hacerse notar.
Y no tiene ni siquiera el varo.
Nosotros criticando el varo.
Y traigo 200 pesos
traigo en la cartera. Traigo uno de 20, pirata.
Traigo 200 pesos en la cartera y quería salir hoy.
Pues efectivamente, Virgin pagó más de 500 millones de euros por Movistar en México, según reportes. Virgin Mobile está a punto de concretar la compra de Movistar acá en México. El País reporta que Telefónica, que si ustedes tienen más de 30 años, recordarán que antes se llamaba Telefónica Movistar, reporta que está en los últimos pasos para cerrar la venta de Movistar, su negocio de telecomunicaciones en México. El comprador, como ya se lo mencionamos, es Virgin Mobile, quien se quedaría con todo el negocio de Movistar aquí en México. Según el reporte de El País, Beyond One, la empresa dueña de Virgin Mobile México, será el comprador de Movistar. Aunque no hay detalles exactos del acuerdo en venta, El País menciona que Virgin Mobile habría pagado más de 500 millones de euros por Movistar en México. De acuerdo con El País, el acuerdo de venta entre Beyond One y Telefónica, cito, puede cerrarse de forma inminente y se anunciará tan pronto como presuntamente el día de hoy, martes 4 de noviembre, pero no ha sucedido nada. Sin embargo, la información de fuentes según la información de fuentes cercanas y expertas en este tema. Sin embargo, la transacción todavía falta que sea aprobada por la Comisión Nacional Antimonopolio, organismo que sustituye la ahora extinta COFECE y que comenzó a operar de forma oficial hace tan solo un par de semanas. La CNA, la Comisión Nacional Antimonopolio, es el organismo que responde directamente al gobierno y tiene mayor control sobre ciertos ámbitos. Por ejemplo, acerca de la nueva ley en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, establece que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones y la CNA controlen el funcionamiento del mercado de telecomunicaciones mediante 5 comisionados propuestos por la doctora Claudia Sheinbaum. Todo esto podría dificultar el cierre del acuerdo entre Beyond One y Telefónica debido a los controles más rígidos. Ahora bien, los rumores de la venta de Movistar en México aparecieron en febrero de este mismo año como parte del plan del presidente Marc Mutra, quien sucedió a José María Álvarez Palet. Este plan no es nuevo, pues la venta de Telefónica en Latinoamérica es algo que se ha considerado por años y su presidente, Mutra, lo retomó en papel. Más bien, Mutra, que en aquel entonces no era presidente, sino que lo propuso, pues ahora en su función como presidente lo retomó. Sin embargo, cambió una estrategia de venta por regiones y países en vez de la venta como unidad en toda la región de Latinoamérica. Así que, pues bueno, para las dos personas que siguen siendo usuarias de Movistar, aquí mira, según datos recientes, actualmente en Movistar, Dios, me parecen muchos, en Movistar tiene, en México, tiene 21.1 millones de usuarios.
Y es que, ¿sabes qué? Una de las cosas que hasta donde tengo entendido es lo que tiene Movistar, no es que compren la operación. Sabemos que hay operadores virtuales como Virgin hasta ahora,
sí,
o Pillofón o lo que quieras, y hay operadores que sí tienen su propia infraestructura. Que en este caso, según yo, son 3 aquí en México.
AT&T.
Telcel, AT&T y Movistar. Okay. Entonces, la transacción ahí pues le da control sobre la infraestructura de Movistar. Que, bueno, también está pues la red nacional compartida. Es un drama y una cosa así medio compleja de entender. Pero le da acceso a una infraestructura de telecomunicaciones que pues, digamos, ya está ahí, ¿no? Y Virgin la va a poder aprovechar. Tiene mejor marketing, eso sí te lo puedo apostar.
Virgin
no, tiene mejor marketing que Movistar.
¿No crees que acá en México es un tanto desconocida? Mi primer recuerdo de Virgin fue en el aspecto musical. No sé si te acuerdas que era Virgin Records.
Sí, Virgin Records. Virgin. Y luego Virgin, la aerolínea esta que nunca voló a México, pero pues estaba también.
O sea, no sé si aquí ahora Virgin sea como del común conocimiento de mi pueblo, de México.
Tu pueblo.
Nada más para tener un punto de comparación, de nuevo, Movistar tiene 21.1 millones de líneas en México. Byte, es la de los Oxxos, ¿no?
Sí, la de Oxxo. Byte. No, la Byte es la de Walmart.
Ah, bueno, Byte, que es el operador virtual móvil más grande del país, lo que decías, tiene 23.5 millones. Y no muy lejos está AT&T. O sea, me refiero que yo pensé que AT&T tendría más participación en el mercado, pero no. AT&T tiene 24 millones de líneas nada más.
Entre ellas, la tuya y la mía.
Es correcto.
Y ya. Que atrás del auditorio Telmex no agarra, por cierto.
Y a veces aquí tampoco, ¿eh?
Ah, no, aquí, mira, estoy conectado al hotspot del celular. Tenía unos correitos que mandar. Mira,
pues ahí está. Ahí está la noticia. Díganos, pregunta 7.6, si usted es usuario o conoce a alguien que sea, pues, que sea usuario de Movistar, porque yo la neta es que hace 20 años sí sonaba mucho Movistar. Inclusive yo tenía la percepción de que era la segunda o el segundo competidor más importante del país. Digo, Telcel ha sido el principal proveedor de servicio de telefonía desde siempre, ¿no? Pero antes sí me acuerdo, sí recuerdo que Movistar tenía mucha participación, pero pues parece que ya no. Así que ahí está. Pregunta 7.6. Díganos si usted conoce a alguien que sea usuario o usuaria de Movistar. O si usted lo es, pues déjenos ahí su comentario. Vamos con otra nota antes de irnos a un corte de estación. Y es algo triste. Sí me da a veces un poquito de sabe qué, a pesar de yo no ser usuario. Y estoy hablando de Microsoft y Xbox. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste tu Xbox?
Bueno, ahorita no puedo ni dormir.
No, por eso te digo, la última vez.
No, pues no sé.
¿El año pasado?
No, ponle tú que lo haya aprendido para... O sea, lo aprendí para ver si jugaba.
Y no.
Y
se actualizó.
Actualización de 2 GB. No, espérate, padrino. Ay, no, ya lo dejé.
Deplorable. Pero bueno, pues sí. Xbox logró apenas un 1% de crecimiento, y esto es de contenido y servicios que básicamente salvaron a esta empresa, mientras que pues en cuanto a la venta de consolas, de hardware, pues la neta es que Microsoft y Xbox nomás no dan una. Detrás de cada decisión polémica de Xbox en años recientes hay un trasfondo financiero, y es que la realidad es que el negocio de videojuegos de Microsoft nunca ha sido tan prolífico como se esperaría, en especial después de tantas adquisiciones de alto perfil. Muestra de ello es el reciente reporte financiero donde se revela que el primer trimestre del año fiscal, la división de gaming se acercó peligrosamente a resultados negativos y registró apenas el 1% de crecimiento. Esto, por supuesto, mientras sus ventas de consolas se hunden. Microsoft presentó su reporte financiero correspondiente con el primer trimestre del año fiscal 2026. Para la compañía, este periodo abarca de julio del 2025 a junio del 2026. En el caso del primer trimestre, entonces, se contempla julio, agosto y septiembre del 2025. En el caso del negocio de videojuegos, no hay buenas noticias. De nuevo, este reporte es de todo Microsoft, no solamente de la división de videojuegos. El sector de servicios y contenido, mismo que mantiene a flote Xbox en años recientes, apenas registró un 1% de crecimiento. El dato es relevante, pues en el mismo trimestre, pero del año fiscal anterior, el crecimiento fue del 61%. Vean la diferencia de un año a otro. Esto gracias al primer año tras el cierre de la compra de Activision Blizzard. Lamentablemente, el hype por la adquisición y el impacto de esta operación quedó en el pasado, y ahora Microsoft Gaming, Xbox básicamente, debe pensar en el presente y sobre todo en su futuro. En el caso de contenidos y servicios, la salvación se logró gracias al desempeño comercial del Xbox, del famoso Game Pass, que ya le hemos dicho, y el contenido third party. La compañía informó que hubo un declive notable en cuanto al contenido first party, es decir, sus títulos AAA y exclusivos de su ecosistema. Por otra parte, las ventas del Xbox Series X y S siguen bajando en un 29%, impactando los resultados trimestrales. Y cito, los ingresos por videojuegos disminuyeron $113 millones, es decir, un 2%, debido a la baja en las ventas de hardware de Xbox, compensada en parte por el crecimiento de las ventas de contenido y servicios de Xbox. Los ingresos por hardware, consolas, periféricos, etcétera, básicamente, disminuyeron un 29% debido a un menor volumen de consolas vendidas. Las decisiones polémicas que ha tomado Xbox en años recientes obedecen a las exigencias de Satya Nadella y los altos directivos de Microsoft. se reportó que Amy Hood, que es la directora financiera de Microsoft, pidió un margen de 30% en las ganancias, algo que no logran inclusive ni Nintendo ni Sony. O sea, la señora no está bien ubicada. Por su parte, Satya Nadella, director general de la compañía, también pide resultados inmediatos a la división de gaming. Este fin de semana se reportó que tanto él como demás altos directivos aseguraron una parte importante de incentivos millonarios luego de que Xbox cumpliera una meta interna. El detalle es que Nadella quiere que los resultados se den rápido y acomode lugar. En una entrevista reciente, el jefe de Microsoft habló sobre los planes que tienen para el negocio de los videojuegos. El mensaje además ha sido claro: no más exclusividades, pues quiere que todo el contenido de gaming, ahora como editor, llegue a cuanto dispositivo y plataforma se pueda. Al respecto, puso de ejemplo el Microsoft Office. Algo a considerar es que el directivo no mencionó Xbox y si no, o sea, solamente se refirió a Microsoft Gaming, ya no usó la palabra Xbox. Por eso es que se piensa, y hay rumores muy fuertes, acá se lo hemos comentado, que pues prácticamente Microsoft ya no está apuntando a desarrollar consolas. Lo hablamos, si la memoria no me falla, la semana pasada con Miguel Ángel Aceves. Ya no va a ser consolas, ya solamente se va a enfocar pues a desarrollar videojuegos.
Vamos viendo cómo les funciona.
Lamentable.
Lamentable.
Así que ahí está. Ahí, para las personas también que tengan Xbox, pues cuídenlo bien, porque no sabemos qué suceda con estas consolas. Vamos a un corte de estación, no sin antes recordar las preguntas. ¿Cuál ha sido el punto más alto en la historia de los videojuegos que usted recuerde? De hecho, desde la perspectiva de la innovación, desde la perspectiva de la tecnología, de los videojuegos, etcétera. Me refiero a videojuegos tipo Mario 64, etcétera. Pregunta 7.6, díganos si usted conoce a alguien que sea usuario de Movistar. Vamos a un corte y regresamos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5. Rick wins. Fatality. Los martes son gamers en punto 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Gracias por estar aquí con nosotros. Continuar en este programa llamado Punto 5. La pregunta oficial que le hacemos es que nos diga cuál cree que ha sido el punto más alto en la historia de los videojuegos. De momento, pregunta 7.6. ¿Cuál si usted conoce o es usted usuario de Movistar? ¿Tú conoces a alguien que sea Movistar?
No, nadie.
No, no, yo tampoco.
Candelas, ¿tú eres Movistar?
No, ignorados, fallecidos.
Ni siquiera está poniendo atención a la cabina.
Es que está Ford, está el Ford.
Mira, está con razón. Está cotorreando.
Mira, vamos con comentarios. Ya tenemos varios. Muchas gracias a todos los que están tomando el tiempo de comentar. De nuevo, les repito, las redes sociales. @5Red en Twitter, .5Red en Facebook. Nos dice a través del Twitter el buen Rolly BMX. Saludos, pregunta 1.0. Yo creo que cuando salió el Nintendo Wii fue la última vez que se sintió la innovación. Eso y el bueno.
Híjole, el Wii no me gustó.
No, a mí sí.
No, a mí no.
¿No?
Se sentía como que tener las manos tan separadas no era.
¿Pero a poco no te gustó el Wii Sports? No. Acá de jugar boliche o tenis. No, mi brother. No. Deplorable. La palabra de hoy. Sí. Pregunta 2.0. Yo estoy con Movistar de. Ah, mira. Ahí está, ya salió aquí el primer uso de Movistar. O sea, yo estoy con Movistar desde el 2015 y mi plan actual me da más que los de Telcel y AT&T me ofrecen. 3.0, seguiremos con Xbox hasta que Sony baje los precios. Pues yo creo que primero va a desaparecer Xbox, brother.
Sí, mira, sí.
Capaz que sí es buena opción Movistar y nosotros aquí cotorreando.
Ninguneando a Movistar.
Adiós. No,
Movistar, ahora Virgin.
Es correcto. Sí, se escucha más chido Virgin.
Que Movistar, sí.
Pues no sé cuál va a ser el nombre, porque luego era. Bueno, Virgin Mobile, ¿no?
No,
Virgin
tiene que Mobile. Ser Virgin, porque Movistar es una marca registrada de.
Ah, no, no, claro, pero, o sea, como la división, pues Virgin Mobile, ¿no?
Sí, sí.
Nos dice también por acá, a través de el Facebook Live, Playe Vir. Yo conozco dos usuarios de Movistar. Fui usuario de Virgin. ¿Ya estaba acá o qué? Explíquenos, por favor, a qué te refieres. Javier Hidalgo dice, saludos, son una excelente dupla. Hombre, gracias.
Gracias.
No me los pierdo los martes, Tecnogamer. Saludos y gracias, Javier. Mira, un comentario, sí que nada más escribe para saludar.
Eso.
Así que, oye,
los pases de la buena onda. Los pases de la buena onda se los lleva.
Exactamente. Dice Jer Flores, yo soy Movistar y aún así se la pasan llamándome de Movistar. Qué triste. Así que bueno, vamos al porqué de la pregunta. Ahí están las redes sociales a sus órdenes. ¿Por qué la pregunta? Porque para un ex jefe de PlayStation el camino es claro. Esto me parece muy bien. Dice que la industria de los videojuegos se está quedando estancada porque se están enfocando en los gráficos y no, esto me parece bien, y no en priorizar consolas baratas y accesibles.
Sí.
Así es. Este ex jefe de PlayStation se ha manifestado al respecto a toda la situación de el aumento significativo en los precios, los impuestos en varios países, que los videojuegos ya cuestan $100, etcétera, etcétera. Y pues, al respecto, se ha manifestado y dio la cara a estas movidas criticadas de la industria de los videojuegos y asegura que las empresas deberían de tomar un camino distinto, deberían ser, y cito, más baratas y sencillas. Esto se ha dado a conocer a través de una entrevista realizada por el medio Game Industry al ex jefe de PlayStation, Sean Leiden, el cual cree que la industria de los videojuegos se está estancando. Esto de cara al aumento de las consolas y a cómo cada vez, tanto las consolas como los videojuegos, son más caros. Y cito, creo que nos hemos estancado en cuanto a tecnología. Hagámosla más barata y sencilla y busquemos la manera de involucrar a más empresas de hardware. Para ponerles un poco en contexto, Leiden cree que ahora estamos ante una época en donde las diferencias entre las generaciones de consolas son más difíciles de detectar. En tiempos pasados, la diferencia entre un dispositivo y otro era más notable. Casos como el salto al 3D o pasar del pixel art a polígonos tridimensionales eran algo que remarcaba una nueva generación real en cuanto a consolas. Sin embargo, hoy en día es poco notable, según lo dicho por Leiden, y el avance tecnológico de cara a la superioridad gráfica de un dispositivo a otro. Si bien hemos notado cómo las empresas buscan impulsar y subir la vara de cara al techo gráfico con tecnologías como el Unreal Engine 5 y escalado de imágenes como Nvidia, AMD y el PlayStation PSSR, esto se supone un cambio sustancial de cara a otras generaciones donde los 30 cuadros por segundo eran el estándar. Leiden cree que las empresas deberían, en lugar de buscar mejoras, incrementarlas, tratar de abaratar los costos y la asequibilidad de las consolas, dado que no cree que alguien note una diferencia entre 90 a 100 cuadros. ¿Tú la notarías? ¿Una diferencia entre 90 a 120 cuadros por segundo?
Bueno, igual si soy muy fijado, sí. Pero si no puedo ver ni 24 cuadros de una película, ¿tú crees?
Tu capacidad de concentración falleció.
Mi capacidad de impresionarme ya no me impresiono.
Muerto por dentro.
Estoy muerto por dentro, exacto.
Siendo este último uno de los valores a los que los desarrolladores apuntan, sobre todo en juegos competitivos. Cito nuevamente la pregunta que hace Leiden. ¿Cuántos de nosotros podemos realmente notar la diferencia entre 90 fotogramas por segundo y 120 fotogramas por segundo? Si bien su filosofía no es descabellada, estamos en una época donde las consolas son más caras que nunca, de nuevo, tomando en cuenta la inflación y todo eso, no crean que estamos por cosas obvias, ¿no? Una generación en donde, en vez de abaratarse con los años, han subido de precios varias veces. Queda esperar, pues, que ojalá, digo, la verdad es que no creemos que esto suceda, pero pues toca esperar a ver si estas palabras hacen eco en la industria y Nintendo, Xbox, PlayStation, bueno, Sony, pues se animan a hacer algo al respecto, pero yo la verdad es que creo que no solamente en la industria de los videojuegos, creo que una vez que algo sube de precio, ya no vuelve a bajar.
Sí, no, para, no, no.
Como los gansitos.
Solamente el dólar sube y baja.
Sí, pero nada más. Uh-huh. Ese es el porqué de la pregunta. Pues sí, digo, a propósito de eso, creo que sí, efectivamente hace mucho. No sé si también es porque nosotros ya estamos viejos respecto a que me refiero a que no somos unos adolescentes y tenemos otras responsabilidades, Pero, ¿cuándo fue la última vez que te emocionaste por un videojuego? Genuinamente emoción, de que digas, no manches.
Uy, cuando salió el remaster de Crash Bandicoot.
¿Y eso cuándo fue?
No, pues hace no tanto. Salió para el Xbox, el que tengo.
¿Y cuánto lo jugaste?
Muy poco. Bueno, pasé... No, sí, sí lo jugué un rato. Pero sí me emocioné. Y también con el... Tears of the Kingdom.
Bueno, primero el Breath of the Wild, ¿no?
Ah, Breath, me dijiste el que Breath. La última vez.
Ah, bueno, sí.
Dijiste que la última vez. Me emocioné, pero está muy difícil y no pude seguir.
¿Cuántas horas jugaste el
No, Tears? Pues no sé. No se miden horas, se miden emociones.
En momentos.
Momentos inolvidables.
Pregunta 7.6. Si usted tiene más de 30 años, tal vez como nosotros, díganos cuándo fue la última vez que genuinamente se emocionó por la industria de los videojuegos. A lo mejor nosotros, Ricardo García y su servidor, estamos pasando por ese momento de... Pues que ya no tenemos tanto tiempo para jugar videojuegos como antes. Entonces solamente es un bache, ¿no? Pero díganos usted si comparte el sentimiento y cuándo fue la última vez que realmente dijo... Y hago esta pregunta porque yo me acuerdo cuando presentaron el Wii, me emocioné bárbaro. Cuando presentaron el Switch también, el primero. El Switch 2 ya en lo personal creo que ha sido una decepción en cuanto a innovación. Pero eso, ¿cuál fue la última vez que genuinamente se emocionó por estos temas? @5Radio en Twitter, .5Radio en Facebook. Vamos a un corte de estación y regresamos.
Los martes son gamers en .5. Los martes son gamers y punto. 5.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Vamos con más comentarios. Tenemos acá algunos. La pregunta oficial es que nos diga cuál ha sido el punto más alto en la historia de los videojuegos.
Okay.
Y que usted se haya emocionado. Me emocioné así, piel de gallina.
Breath of the Wild.
Te
Yo
quedas
creo
con
que eso. Sí, Breath of the Wild. Sí. Aunque me tardé mucho en pasarlo. Lo pasé ya que llegó el Tears of the Kingdom.
Porque te tardaste todo ese tiempo.
Todo ese tiempo, porque no podía empezar el Tears of the Kingdom.
Sí, claro, sin haber terminado el otro, Bredo. ¿No?
Entonces ya lo terminé y empecé el Tears of the Kingdom, pero el tutorial estaba larguísimo y ya que se acabó el tutorial dije, ay, ahora vas a empezar a jugar en serio. Y yo, ¿qué? ¿Cómo?
Entonces, y ya no seguiste.
Y ya no seguí.
Nos dice por acá a través del Facebook Luis Medina. Hablando de Virgin, recuerdo que en el tiempo del NES también existía como desarrollador Virgin Games. Oh. Mira, ahí está el Richard Branson, digo que queriendo meter su cuchara en todos lados.
Richard N. Virgin Birria.
¿Por qué?
Virgin Tortas.
Ah, bueno, ya sí. Creo que hicieron juegos de licencias de Disney como el Rey León o Aladdin. También dice Playe, Virgin lo vendían en Walmart, los equipos, pero los dispositivos, no como proveedor de señal, o sea, más bien como dispositivos. Es un celular Virgin, supongo, ¿no?
¿Celular Virgin?
Como en su momento Siemens, ¿te acuerdas de los celulares Siemens?
Siemens eran bonitos, eran...
Con sus pantallas naranjas.
Cuando había una cantidad de marcas disponibles... Súper, súper cool.
No, pues la sigue. Súper cool ya no. O sea, sigue habiendo muchísimas.
Bueno, sí, pero si también lo que tú quieres es un celular white label, pues te vas por un Lanix.
No, ya no existe.
Ya no
existe.
No, se vas por celulares que de plano. O sea, y no es por demeritar, pero que te puedes conseguir un Oxxo que mucha gente los usa de burner phones, ¿no? O sea, de esos teléfonos que son para hacer. Para hacer cosas turbias y luego tirarlos a la basura pues porque no importa, ¿no?
Como en las películas, ¿no? Hace una llamada y lo tira.
Sí.
Dice también Raúl MX, la última vez que me emocionó un videojuego fue precisamente el Breath of the Wild.
Buenísimo.
Yo creo que es cierto que la industria de los videojuegos está perdiendo la creatividad para enfocarse en gráficos y otras cosas.
Y es que, por ejemplo, ya que nos tienen amarrados con expectativas tan largas como el Grand Theft Auto, por ejemplo, ¿no? Que llevan jugándonos el dedo en la boca tantos años.
Oh, sí.
Tantos años diciendo, es pura especulación, puro PR, pero nada de juego, ¿no? ¿no? Nada de juego. Y eso me lo imagino que es por la cantidad de gráficos que, o sea, la calidad de gráficos que va a traer. Pero pues,
ahora bien, quisiera creer que también le están apostando a la historia, no solamente a los gráficos.
Pero mira, la historia de
esa... Hacer vandalismo al por sí, mayor.
O sea, la historia de Grand Theft Auto, pues es que... ¿Qué es?
Sí. No, tiene... Juntar 5 estrellas.
Sí, juntar 5 estrellas para que te...
No, el GTA V está chido. Está chido porque son 3 historias. ¿Lo jugaste?
No, es que
juegalo,
no,
madre,
mi mamá no.
No
me dejaba.
¿De qué me hablas? Del GTA 3, el GTA 6, 5, perdón, salió cuando tú ya tienes 25 años.
No me dejaba. Yo sigo indicaciones.
Entonces, chavalo. Antes de despedirnos rápidamente, no habíamos hablado de inteligencia artificial ahora, brother.
Híjole, a ver.
México reconoce, mira, lo obvio, ¿no? Que el agua moja, que es necesario regular la inteligencia artificial.
Reconoce que el agua tibia está bien.
Es correcto. No, y propone una alianza con Asia para establecer reglas en común.
¿Qué?
Durante la última sesión de líderes de Asia-Pacífico, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Ay, Michelito N.
Marcelo N. Reconoció la necesidad de una regulación regional para la inteligencia artificial. De acuerdo con La Jornada, Ebrard aseguró que aunque el auge de la inteligencia artificial trae consigo muchos riesgos, también ofrece oportunidades importantes para ello. Por ello, su implementación debe ser ética, transparente y centrada en el ser humano, dijo en el evento organizado como parte de la Cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico, celebrada en Corea del Sur. Como parte del llamado Plan México para atraer inversión asiática en tecnología mexicana, el funcionario propuso trabajar en el intercambio demográfico, las industrias culturales, impulsar las empresas y fortalecer las instituciones. Dinero en Imagen, otro medio, explica que con esta propuesta México persigue varios objetivos. A corto plazo, busca desarrollar marcos normativos compatibles con respecto a la inteligencia artificial entre los países miembros de la APEC, acuerdos de colaboración entre universidades y centros de innovación, así como la llegada de inversión para la infraestructura digital responsable del país. Con estos acuerdos también pretende diversificar socios comerciales y tecnológicos para no depender solamente del gabacho. Okay. La propuesta busca construir puentes con las potencias asiáticas actuales en materia de inteligencia artificial. Según el medio, la meta a mediano y largo plazo, es lograr algo parecido al Reglamento General de Protección de Datos de Europa, pero enfocado en las inteligencias artificiales, de nuevo, en todo este aspecto de Asia-Pacífico. Así que bueno, ¿se logrará? ¿Crees tú que... Brutally honest, ¿crees que se puede regular la inteligencia artificial? En todos sus ámbitos.
No, mira.
Visual.
De que se pueda.
Sonora.
Por ejemplo, ya hubo un tema con las imágenes, con la imagen de Martin Luther King Jr. Ajá. Con Sora. Entonces, los dueños de la imagen y los derechos de Martin Luther King, o sea, sus descendientes, fueron y se quejaron por toda la cantidad de imágenes y cosas chistosas que andaban haciendo con la imagen del Dr. King, como le dicen en Estados Unidos, y pues regularon el uso de la imagen, o sea, más bien prohibieron el uso de la imagen de este señor en la generación de videos de Sora.
Pero él, porque tiene su imagen registrada, mortales como tú y como yo.
Nosotros también estamos registrados, perdón. Somos figuras públicas de Radio Universidad.
No se me ha notificado.
¿No? ¿No se está notificando?
Yo soy del pueblo.
Pregúntale al Máximo.
El
Máximo es dueño de nuestros derechos.
Fabián Cáceres. No lo he visto en 2 meses.
No.
Lamentable.
La Fuerza Aérea.
¿Has visto los videos de Sora?
Es una locura.
Están para pensar.
Maníacos.
Para reflexionar.
Sí.
Así que pues ahí está. Díganos, digo, ya se acabó el programa, ya para el próximo programa nos dice si cree usted que se pueda regular como la inteligencia artificial.
Pedro Lozano, antes de irnos a través del Facebook, dice: coincido que la aparición del 64, pero como usuario de PlayStation en esa etapa me quedo con ella. Luego de ella, las siguientes generaciones solo me parecieron mejora de gráficos. Gracias a todas las personas. Jorge Sabat nos dice: la última vez que me emocioné fue con el Zelda Breath of the Wild y el Tears of the Kingdom, pero a mis 33, el tiempo a dedicarles es limitado. Tardé un año en pasar el primero y en cuanto al segundo, me casé y llevo un año y contado.
¿Te casaste a los 33? Yo ya estoy quedado entonces.
Óyeme.
Sí, no, ya estoy quedado.
Ricardo García, tus redes sociales.
@aquelricardo en todas las redes sociales. Y los escuchamos los viernes en Ultravioleta, @ultravioleta FM, con mi compañera Anabel Casillas, @dimechascona, para hablar de ciencia hecha por mujeres.
Les mandamos un saludo a los morros que están aquí afuera. ¿De dónde son?
¿Quiénes son?
¿Quiénes son? ¿De qué escuela son?
Ah,
¿de qué escuela
vienen? También.
No, pues aquí ya.
Están en todas partes.
Están.
Del Máximo. De la poderosísima.
El poderosísimo. Soy egresado de ahí. Saludas. El mejor centro universitario de la UDG.
Mira. Mejor centro universitario.
Es correcto.
El que se encarga de solventar los gastos de la universidad.
Es la correcto. Cara. Sí, me debo ahí. Azael Esquiz, este lado del micrófono. Dani Hernández, ahora está en los controles técnicos y operativos. Muchas gracias por escucharnos y acompañarnos. Esto fue Punto 5. Chao.
Bye.
Punto 5. Encuentros en el espacio radiofónico.